Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Los partidos Republicano y Nacional Libertario por separado anunciaron que van a presentar una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Tienes un pequeño error de cálculo cercano a los 10 mil millones de dólares. Ese no es un error.
Nosotros tenemos presente lo siguiente. Claramente no se cumplió con lo que es la ley de administración del Estado.
Claudio Alvarado admitió que la ofensiva podría tensionar las negociaciones en torno a la mega reforma. Y Chile Vamos esperará con mayores antecedentes para pronunciarse.
Afecta el ánimo, ¿no es cierto?, de discusión en el Parlamento, pero hay que convivir.
Lo vamos a evaluar la próxima semana a la luz de los antecedentes que se nos puede hacer llegar.
Correos electrónicos internos de Codelco revelarían que el presidente ejecutivo, Rubén Alvarado, visó gestiones para inflar la producción.
Los trabajadores de Choquicamata reiteraron que no devolverán los bonos que fueron pagados gracias a las metas por producción.
Ellos saben de que nosotros no vamos a permitir la devolución de un peso de los trabajadores de la división Chuquicamata y lo mismo debiera ocurrir con ningún trabajador de la corporación.
Descubierta en la cuprífera estatal, será investigada por el fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, el mismo quien lleva adelante la arista por la tragedia del teniente.
Investigar la falsificación de instrumentos públicos, fraude al fisco, una posible malversación de caudales públicos y también probablemente administración desleal, todos tipos penales.
Nuevamente el presidente José Antonio Kast optó por exparlamentarios para designarlos como embajadores. La última nómina incluye nombres como Francisco Chaguán, Juan Antonio Coloma y Jorge Tarú.
Que es muy distinto a lo que dijo en tiempos de campaña el presidente Kast, que iba a privilegiar a funcionarios de carrera.
Es que en nuestro país nos enfrentamos a la falta de credibilidad.
En medio de la preparación de la cuenta pública, crece la presión para que La Moneda anuncie la fusión de ministerios en el mensaje presidencial.
Alivianando un poco el aparataje público.
Hay que avanzar hacia ella. No se pueden anunciar cosas meramente para hacer fuegos artificiales.
No nos sirven de nada promesas o palabras en el aire que ya hemos visto que después el gobierno no es capaz de cumplir.
Enojo generó en el socialismo democrático las declaraciones del ministro Jaime Campos, quien dijo que el bloque se transformó en un vagón de cola del Partido Comunista y del Frente Amplio.
Le diría a mi amigo Campos, además de que podría hacer mejor una contribución a un socialismo democrático al cual él pertenecía.
Esto no habla bien el tono que tiene que tener el ministro de Estado.
Encapuchados que salieron desde la Universidad de Santiago, quemaron un bus del transporte público en la comuna de Estación Central. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, calificó el hecho como grave.
Relevar efectivamente la gravedad de estos hechos y vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias. De hecho, yo, como ya lo hemos hablado en los últimos días, en los próximos días, vamos a impulsar un paquete legislativo muy potente.
La Fiscalía Nacional Económica acusó colusión entre operadores de vales de alimentación y vestuario y pidió aplicar multas por más de 39 millones de dólares.
Refuerza que el mecanismo de la delación compensada es efectivo para conocer casos de colusión, como en este caso. Sin este mecanismo, lo más probable es que nunca se habría sabido la existencia de este acuerdo.
La Corte de Apelaciones de Santiago ofició a la Subtel para que informe cómo las empresas de telecomunicaciones están bloqueando los sitios ilegales de apuestas en línea.
Hay que tener un realismo de entender cómo establecer las mejores condiciones.
Esto refuerza la necesidad de regular una actividad que hoy día no está regulada.
Carabineros incautó la cifra récord de 45 toneladas de droga en lo que va de 2026, equivalente al 75% de todo lo decomisado el año anterior. retirando de circulación más de 136 millones de dosis destinadas a las calles.
Solamente entre el mes de octubre y abril se destruyeron más de 400.000 plantas de cannabis. Eso es la relevancia de esto.
Cuatro adolescentes, dos adultos, uno de ellos extranjero, fueron detenidos por la Policía de Investigaciones por su presunta participación en el robo con homicidio de una mujer adulta mayor en Coronel.
En el exterior, Israel abatió a Mohamed Oti, el nuevo líder militar de Hamas en la Franja de Gaza.
Más de 30 muertos dejó la escalada militar de Israel en el sur del Líbano.
Estados Unidos elevó a 108 el número de embarcaciones bloqueadas en el estrecho de Hormuz, en plena tensión con Irán.
Cuba solicitó a la Organización de Naciones Unidas su contribución para detener una agresión militar, dijeron, de Estados Unidos en contra de la isla.
La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó una ley que anuló las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, en medio de las protestas y bloqueos de carreteras.
En los deportes, pese a perder por la cuenta mínima ante Nacional de Montevideo, Coquimbo Unido clasificó como primero de su grupo en la Copa Libertadores.
Estamos clasificados octavos. Para nosotros, la verdad que era un sueño poder competir de la mejor manera en esta Copa. Espero que nos salga un rival, aunque sea cercano a Chile, si no viajamos tanto, pero vamos a competir hasta el final con cualquier.
O'Higgins de Rancagua superó por 2-1 a Millonarios en Bogotá y jugará el repechaje de la Copa Sudamericana.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Caterina Covillo estamos comienzo a esta edición. Vamos a comenzar a revisar noticias importantes, relevantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Caterina, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos siempre hasta ahora a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Santiago en estos instantes está con nubosidad parcial. La temperatura alcanza los 3,9 grados, la humedad es del 93%. Para esta jornada, Santiago espera un día que durante la mañana estará con nubosidad parcial y neblina. La tarde va a estar nublada y una temperatura máxima de 13 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes, el cielo está con nublado, la temperatura es de 11 grados, la humedad es del 82%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que durante la mañana estará, ¿cómo está en estos instantes? Nublado. En la tarde también va a estar nublado y se espera una temperatura máxima de 15 grados. En Concepción, en estos momentos, cielo cubierto, la temperatura es de 13 grados, la humedad es del 88%. En Concepción se espera un día que va a estar cubierto con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora en la mañana. En la tarde va a estar cubierto con chubascos aislados y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y se espera una temperatura máxima de 14 grados.
Revisemos la calidad del aire en toda la zona centro y sur del país, que es la que cuenta con estaciones de monitoreo para estos fines. Está y sigue estando muy complicado el panorama en esta materia. El aire es regular en gran parte de la zona, incluida la región metropolitana, el Valle Central de O'Higgins, Curicó, Romeral, Talqui, Maule, Chillán y Chillán Viejo, Concepción y Los Ángeles. Todos con aire regular, que es el color amarillo que ustedes ven en la pantalla de Biobío TV. Alerta ambiental hoy en Linares, en Valdivia, en Puerto Montt y en Puerto Varas. Hay preemergencia ambiental en Osorno. Lo más complicado de hoy está en Coyhaique con emergencia ambiental. El aire está bueno solo en Temuco y Padre Las Casas, allá en la Araucanía. Acá en la región metropolitana, con este aire regular, rige la restricción vehicular. Comienza a las 7:30 de la mañana, está vigente hasta las 21 horas en toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. El día de hoy, que ya es miércoles, los dígitos afectos a restricción son 2 y 3 para autos y motos con sello verde, inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011, y por cierto, también para los que no tienen sello verde.
Para vehículos sin sello verde y en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 4, 5, 6 y 7. 4, 5, 6 y 7. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Vamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Prófuga está una mujer quien presuntamente atacó y dio muerte a su pareja dentro de una vivienda. Esto en la comuna de Colina.
Carabineros capturó a dos extranjeros imputados de lanzar objetos prohibidos al interior de la ex penitenciaría en Santiago.
Y la Fiscalía Metropolitana Oriente con la Policía de Investigaciones capturaron a cuatro extranjeros vinculados al tráfico de drogas en la zona oriente de la región metropolitana. Está Rodrigo Pino ya con todos los datos. Hola, Rodrigo, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Y partimos en Colina, esta investigación que está en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI respecto del crimen de un hombre de 38 años y la principal sospechosa apunta a su pareja de 27 que está actualmente prófuga. Todo esto se habría producido al interior del domicilio que ellos compartían en el sector de la calle Los Secos, donde de acuerdo a la información aportada por vecinos, se habría producido una discusión bastante importante en horas de anoche anterior de esta propiedad. Una situación que se venía repitiéndose ya varios días, según relatan los propios vecinos, en un contexto de violencia intrafamiliar. Esto habría terminado de la peor forma. En horas de anoche finalmente se habría producido esta nueva agresión entre ambas personas y que en este caso la mujer de 27 años habría tomado un cuchillo y habría apuñalado en reiteradas ocasiones a su pareja, este hombre de 38 años, resultando con herida en uno de sus brazos, pero también, lo más grave, una herida a la altura del tórax. Esta persona quedó gravemente herida, tendida en la vía pública, mientras que ella, según también el relato de testigos, salió en busca de ayuda, contactando personal de seguridad municipal y finalmente perdiéndose su rastro. Llegó equipos municipales, además de carabineros, contratando que finalmente esta persona se encontraba gravemente herida, fue llevada hasta un centro asistencial, estabilizada en un centro de salud familiar de la comuna y posteriormente trasladada hasta una clínica donde finalmente se constató su muerte. A esta hora hay una investigación en curso por parte de la Brigada de Homicidios de la PDI, principalmente buscando a esta mujer de 27 años, se manejan sus características físicas, también alguna identidad, y por lo tanto podría haber novedades dentro de las próximas horas. Por ahora, la Policía de Investigaciones no se ha pronunciado respecto de este caso policial, señalando que aún hay diligencias pendientes, particularmente ver el informe que se va a emitir en torno a la causa de muerte de esta persona y también efectivamente si todo esto está vinculado a este delito de violencia intrafamiliar. Antecedentes, por supuesto, van a ser ampliados dentro de las próximas horas. Otro hecho de las últimas horas también tiene relación con un caso que ya es bastante recurrente, tiene relación con estas personas que lanzan objetos hacia el interior de los recintos penales desde el exterior de la vía pública, particularmente estos denominados peloteros que lanzan estos elementos. Otros dos personas que fueron detenidas en las últimas horas por parte de carabineros en un patrullaje que está desarrollando carabineros en el sector de la calle Centenario, muy cerca de calle Club Hípico. Sorprende a estos dos extranjeros, un ecuatoriano, un venezolano, que estaban realizando esta acción frente a la ex penitenciaría. Al ver la presencia policial, escapan del lugar, se inicia una breve persecución, pero finalmente son detenidos en el sector de calle Carlos Valdovinos con Bascuñán Guerrero. Dos personas que no contaban con antecedentes, se está viendo su situación regular en nuestro país y se incautó diversos artículos electrónicos que iban a ser lanzados al interior de este centro penitenciario. Escuchemos las palabras del mayor de Carabineros, Gonzalo Vera, quien le entregó detalles de este procedimiento.
Logrando la fiscalización y detención de dos sujetos de nacionalidad extranjera, producto de esta fiscalización se logra la recuperación de equipos tecnológicos, equipos celulares y distintos alimentos.
Sí, se está coordinando con Gendarmería para ver efectivamente si estas dos personas previamente ya habían lanzado algún tipo de objetos y quiénes serían los objetivos de estos productos que fueron lanzados al interior. Por ahora se habla de artículos electrónicos, de alimentos, no se descarta que también puedan ser drogas y algún otro tipo de implemento que habitualmente son utilizados de manera ilegal al interior de este recinto penal. Por ahora estos dos detenidos van a quedar a disposición del Ministerio Público. Y si hablamos de elementos prohibidos, hablamos también de una diligencia importante que se ha concretado en las últimas horas por parte de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Metropolitana Oriente, que ha terminado con la captura de 4 extranjeros vinculados al tráfico de drogas en la zona oriente de la capital. Se trata de un operativo donde se constató de que había una banda que estaba traficando drogas en el sector principalmente de la comuna de Ñuñoa. Esta banda traía droga desde el sector de Bolivia, la internaba por el norte de nuestro país, la copiaba en un sector de la zona norte de Chile, posteriormente la trasladaba hasta la región metropolitana, donde posteriormente era nuevamente copiada en una vivienda y finalmente era comercializada en esta zona oriente, puntualmente en la comuna de Ñuñoa. Se hizo la detención de estas 4 personas y allanamientos en comunas como Estación Central, Quinta Normal, también Ñuñoa, y en el norte de nuestro país, capturando a estas 4 personas e incautando poco más de 411 kilos de droga de distinto tipo, principalmente marihuana, con un avalúo cercano a los 2.000 millones de pesos. Estas 4 personas van a quedar a disposición del Ministerio Público en horas de esta mañana. También durante esta mañana se van a entregar más detalles respecto de este importante operativo vinculado al tráfico de drogas. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 15 minutos.
Algunos datos de nuestros auditores que hasta ahora ya se comunican con nosotros. A ver, particularmente nos escriben desde Pudahuel y Pudahuel Sur para darnos cuenta de condición de niebla o neblina a esta hora en esa zona, que es el poniente de la capital. Nos han advertido acerca de esta situación con varias fotografías que vamos a mostrar en Bio Bio TV. Esto es en Pudahuel y Pudahuel Sur, en donde se han presentado estos bancos de niebla durante esta mañana, esta madrugada, y nos han contado nuestros auditores. Y también nos cuentan hace minutos acá en la región, perdón, en la comuna de Providencia, de un motociclista accidentado. Al parecer perdió el control, chocó contra un árbol. Esto es en Costanera Andrés Bello con Padre Mariano, muy cerca acá de Bio Bio la radio en Santiago, en dirección hacia la Plaza Italia, hacia el poniente. Es el caso de un motociclista accidentado, al parecer chocó con un árbol, justo ahí en Andrés Bello con Padre Mariano, en la comuna de Providencia, con dirección hacia el occidente. Tenga precaución porque hay un operativo a esta hora de vehículos de la Municipalidad de Providencia.
En medio de una fiscalización en el Parque Brasil de Limache, 4 personas fueron detenidas por infracción a la ley de control de armas y por oponerse a la acción de carabineros. Ahora estamos con una de las unidades móviles de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Ya revisamos de inmediato la información. Lucas Peña, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, claro, porque es un procedimiento que se inicia a las inmediaciones del Parque Brasil en la comuna de Limache, en el marco de trabajos, también cuidados preventivos que se realizan en ese sector de esa comuna. En el lugar se procedió al control de identidad de 4 personas entre 20 y 30 años de edad, quienes al ver la presencia policial se dieron a la fuga. El carabinero se comenzó a seguir a este grupo y es bajo este contexto que se dio alcance a una de estas personas en la esquina de la calle Riquelme con Baquedano. Esto, recordemos, en la comuna de Limache. Los 3 restantes, quienes además se portaban armas de fuego, ingresaron hasta la población Corby. Y en ese lugar se detuvo a una segunda persona y los 2 últimos de este grupo, conformado por 4, fueron ubicados y detenidos en el antejardín de una casa ocupada como oficinas en un canal de regadío. Esto, recordemos, en la población Corby de la comuna de Limache. Estos 4 detenidos finalmente el día de hoy pasarán al respectivo control de detención después de este procedimiento por delitos, como es el caso de infracción a la ley de control de armas, también por oponerse a la acción de carabineros. Los detalles entonces de este procedimiento que se registró en la comuna de Limache, en las inmediaciones, que inició las inmediaciones del Parque Brasil y que culminó entonces en la población Corby de la comuna de Limache. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 18 minutos.
Un fallecido, una persona en riesgo vital y 4 heridos de diversa consideración dejó una colisión múltiple entre 3 vehículos particulares en la comuna de San Joaquín.
También les vamos a contar de un motorista que falleció en un accidente en la comuna de Quinta Normal. Chocó contra las barreras de cemento, estas tipas tipo New Jersey, instaladas por trabajos de construcción que se están realizando ahí en el sector. Nos vamos a otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Cristian Borkowski, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, nos hemos trasladado acá al lugar donde se generó este accidente múltiple en la comuna de San Joaquín. Estamos hablando de Santa Rosa con Carlos Valdovino. A mi espalda ustedes pueden ver a través de Bio Bio TV que ahora pasan los vehículos con plena normalidad, pero hasta hace algunos minutos atrás la CIAT estaba ocupando la calzada y la vereda con el tránsito completamente suspendido debido a esta colisión de gran violencia que ocurrió en horas de anoche, porque uno de los automóviles simplemente no respetó la luz roja del semáforo. Al menos esa es una de las teorías que maneja la CIAT de Carabineros. El resultado en todo caso es que una persona falleció, uno de los ocupantes de los tres vehículos que se vieron involucrados, más otras cuatro personas, de las cuales dos están en riesgo vital y las otras también heridas, llevadas a diferentes centros asistenciales. Todas estas circunstancias están siendo monitoreadas, como lo decíamos, por personal especializado de Carabineros y también por justamente las cámaras de vigilancia, que van a dar el punto exacto, la hora exacta y también la dinámica de cómo ocurrió este accidente de tránsito con consecuencias fatales. Estuvimos hablando con el teniente Cristian Villablanca, él es el oficial de la Prefectura Santiago Sur, que nos entregó más antecedentes.
Una colisión múltiple de tres vehículos con una persona fallecida y lesionados de diversa consideración. Al momento se mantienen cuatro personas con lesiones de diversa consideración, de carácter grave, una de ellas en riesgo vital.
Toda esta circunstancia también ha generado daños en la señalética vial y también en los postes del alumbrado público. Ahí ustedes están viendo el apoyo que tenemos en BioBio TV y que muestra justamente cómo uno de los postes quedó completamente fracturado luego de que los vehículos se desintegraran tras chocar con este poste y luego de haber colisionado entre ellos acá en este sector. A esta hora el tránsito es completamente normal. Y otro hecho que también ocurre en otra latitud de la región metropolitana es lo que afectó a un motociclista en la comuna de Quinta Normal, que también falleció luego de impactar a gran velocidad un muro de New Jersey que está puesto ahí en el sector de la calle Salvador Gutiérrez con La Plata. Un sector que, recordemos, lleva bastante tiempo siendo remodelado y que ahí hay maquinaria, así que también hay obreros y estos muros para evitar que los vehículos pasen. Por causas que se desconocen, este motociclista pierde el control y a gran velocidad impacta uno de estos muros que pesan más de una tonelada, para que ustedes tengan una dimensión del tamaño y la dimensión que tienen estos bloques, y finalmente el motociclista queda gravemente herido. Llega bomberos de Quinta Normal a asistir a este hombre accidentado, termina con un paro cardiorrespiratorio y al final el SAMU, que también llega al lugar, constata el fallecimiento de este hombre. También tuvimos oportunidad de hablar con Carabineros, ustedes van a escuchar al teniente Pedro Argos, que es el oficial de la Prefectura Occidente de Carabineros, que también nos entregó antecedentes.
El conductor se transitaba por dicha arteria cuando, por causas que serán materia de investigación, impactó una barrera de hormigón instalada producto de trabajos que se estaban realizando en la vía. A raíz de la gravedad de lesiones sufridas, personal SAMU constató su fallecimiento en el lugar. Personal de la CIAT de Carabineros se encuentra realizando los trabajos pertinentes para establecer los hechos.
Pericias para poder entender la dinámica entonces de este grave accidente que termina con este motorista fallecido en la comuna de Quinta Normal y que también, como pueden darse cuenta a través de un video que tenemos, estuvo incluso a punto de atropellar a un grupo de niños que jugaba en la plazoleta que estaba cercada por estos muros llamados New Jersey. Toda esta circunstancia entonces está siendo indagada a esta hora por Carabineros. Bio Bio, la radio.
6:22 a.m.
En prisión preventiva quedó ahora el ahora ex carabinero guardia de Palacio de la Moneda, quien mató a un civil en Talcahuano.
Por el delito de homicidio simple fue formalizado el ahora ex funcionario de Carabineros que se desempeñaba como guardia de Palacio de la Moneda, luego de dispararle a un hombre de 27 años por, según alegó en primera instancia, defensa propia. De acuerdo a las primeras declaraciones, el imputado se habría identificado como carabinero, ordenándole que descendiera del vehículo. Sin embargo, estos dichos fueron refutados por el fiscal Juan Yáñez.
Te lo persiguen durante 8 kilómetros, un vehículo que no tiene idea quién viene detrás, con tres personas arriba, creo que cualquiera de nosotros se asusta.
Una investigación en que el ahora ex cabo primero pasó de víctima a victimario. La madre del hombre asesinado clama por justicia.
Justicia por Omar Damián Solís Godoy, que es mi hijo. Igual me preguntaron qué pasaba, por qué se habían demorado tanto. O sea, nosotros estamos pensando de que, claro, se demoraron porque era un carabinero de La Moneda.
Durante la audiencia, la abogada defensora Jacqueline Stubing apeló a la ley Naín Retamal.
En ese momento no estaban solo velando por su propia seguridad, pero ellos están actuando en una posición de garante. Se ha hablado de la posición de garante como funcionarios policiales.
Desde la institución aclararon que el funcionario fue dado de baja. El ahora ex carabinero se mantendrá 4 meses en prisión preventiva y arriesga un mínimo de 10 años y 1 día por homicidio simple de este joven electromecánico.
Todas las noticias. Radiograma.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 6 de la mañana, 24 minutos.
Sin los votos seguros de Chile Vamos y con el Partido de la Gente evaluando los antecedentes, el Partido Republicano y el Nacional Libertario anunciaron el ingreso de acusaciones constitucionales en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Los errores en el cuarto informe de finanzas públicas del año pasado, anunciados por el ministro Quirós, generaron rápidamente la reacción del oficialismo, desde donde anunciaron que ingresarán dos acusaciones en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. El Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario anunciaron el ingreso de dos libelos acusatorios, motivados en gran parte por el plazo límite del 11 de junio para llevar al exministro de la administración Boric a juicio político. Sin embargo, esto abre un flanco. Los plazos en que se verán las AC topa directamente con la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional, en especial por la urgencia suma que ingresó el gobierno este lunes. Desde el gobierno, el viceministro vocero y del interior, Claudio Alvarado, apuntó que tal vez los tiempos no son los mejores, pero que el gobierno va a tener que aprender a convivir con la contingencia.
Afecta el ánimo, ¿no es cierto?, de discusión en el Parlamento, pero hay que convivir con las cosas que pasan y hay que aprender, ¿no es cierto?, a trabajar en varios ámbitos a la vez.
Actualmente la situación de los votos en la Cámara de Diputados no garantiza que el libelo acusatorio pueda sortear esta primera instancia. Con Chile Vamos aún considerando sus votos, misma situación para el Partido de la Gente.
WhatsApp BioBio, más 5699-207888.
Hola, Radio BioBio, buenos días. Charlie Papo por acá. Precaución para todos los coleguitas o toda la gente que anda en la carretera escuchando BioBio. Mucha neblina del sector de Los Lirios hasta pasado Pelequén. Mucha, mucha neblina. BioBio la radio.
Gracias. Buenos días. Por carretera 66, al llegar a Pelequén, mucha neblina, para que tengan precaución, mucho cuidado. BioBio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
6 de la mañana, 26 minutos.
Les agradecemos a nuestros auditores por estar en contacto con nosotros. Agreguemos que otro auditor nos habla de esta misma condición, neblina bastante intensa en el sector de Maipú, que corresponde a la ruta 78 o la ruta 78 a la altura de esa comuna, hacia la costa, y nos ha dejado una fotografía que ustedes ven con nosotros a través de BioBio TV. Recién también veían otras imágenes de la situación. Está complicado el panorama en esa materia, esa niebla, neblina que puede perjudicar la visibilidad en la conducción. Esas son imágenes de Pudahuel, Pudahuel Sur, que también nos habían advertido de esta situación. Tengan muchísima precaución, está muy oscuro todavía, son las 6:27 y por lo tanto puede estar complicado el panorama. Este Fefucio Sur también con imagen en directo de Transporte Informa.
Los sindicatos de Codelco endurecieron su postura y descartaron devolver los bonos pagados el año pasado, pese a la polémica por cifras infladas de producción, en un escenario que además reabrió cuestionamientos sobre los controles internos en la empresa estatal y el rol fiscalizador de Cochilco.
Los antecedentes señalan que hace años, en los meses de diciembre, comparados con el resto del año, la producción en Codelco aumenta sistemáticamente. Pero a partir de 2022 se produce mucho más que durante los otros 11 meses de cada año. En 2022 fue un 32% más, 2023 un 64% más y en 2024 un 62% más. Sobre los bonos pagados con metas infladas por un total de $14.3 millones, el presidente del sindicato de Chucky volvió a negar que vaya a darse ningún tipo de devolución.
Ellos saben de que nosotros no vamos a permitir la devolución de un peso de los trabajadores de la división Chuquicamata, y lo mismo debiera ocurrir con ningún trabajador de la corporación.
Recordemos que también se ha viralizado otro video que corresponde a Alberto Muñoz, director del sindicato número uno de Chuqui, que señaló tras ser consultado que no van a devolver ni un puto peso. Declaraciones que, si bien fueron rechazadas en la forma por otros dirigentes, dan cuenta de la postura que están tomando los dirigentes sindicales.
6 de la mañana, 29 minutos.
El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, va a asumir la investigación por las eventuales irregularidades en Codelco por la sobreestimación de producción de cobre en 2025.
El Ministerio Público designó al fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, para liderar la investigación por eventuales irregularidades en Codelco relacionadas con presuntas inconsistencias en los reportes de producción correspondientes al año 2025. La decisión se adoptó luego de que se ingresaran dos denuncias, una presentada por el diputado Jaime Mulet y otra impulsada por la propia estatal en la Fiscalía Centro Norte. El persecutor indicó que ambas denuncias fueron unificadas bajo una sola investigación debido al conocimiento previo que posee la Fiscalía Regional de O'Higgins respecto de la compañía, a raíz de la causa que encabezan por el accidente ocurrido en la mina El Teniente, donde fallecieron 6 trabajadores el año pasado.
Vamos a investigar la falsificación de instrumento público, fraude al fisco, una posible malversación de caudales públicos y también probablemente administración desleal, todos tipos penales que vamos a tener en vista y en estudio respecto de los hechos que se han denunciado.
El fiscal Cubillos confirmó que las primeras diligencias se enfocarán en revisar las auditorías internas y tomar declaraciones a quienes participaron en ese proceso, además de los ejecutivos y directores que habrían conocido de los antecedentes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Accede al cupón de gas licuado de 27 mil pesos a través de los canales de Banco Estado. Primero, debes activar tu cupón en la web www.cupondegas.gov.cl y desde el 17 de junio podrás acceder a él digitalmente desde tu app RootPay o tu app Banco Estado, o también de manera presencial en las cajas vecinas del país. Conoce más sobre este beneficio del Estado en bancoestado.cl o llamando al 600-207-000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Hola, don Juan. ¿Qué estás haciendo?
Acá, esperando la revisión del Rocky, pero está difícil.
¿Y qué está esperando para cambiarlo?
No sé, un Volkswagen Fest, yo cacho.
Pero si el Volkswagen Fest ya volvió.
Me está ahí.
Camiones nuevos, Euro 5.
¿En serio?
Con hasta 10 millones de descuento.
¡Don Juan! ¡Don Juan! ¡Y el Rocky!
Volvió el Volkswagen Fest. Es tu última oportunidad para tener ahora un Euro 5 a precios irrepetibles. Condiciones legales y todas las promociones en www.camiones.cl. Vigencia hasta el 30 de junio de 2026 y sujeto a stock.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
La información está primero en Radiograma.
Seis de la mañana, 32 minutos.
Bien, continuamos ahora con otras informaciones. En el río Loncomilla se encuentran la placa patente del vehículo de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, desaparecida en el mes de junio de 2025. Nos cuenta más detalles Miguel García desde Radio Bio Bio en Talca.
Como un hallazgo importante calificó el fiscal regional del Maule, Julio Contardo, refiriéndose a la placa patente delantera del vehículo de la desaparecida concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, encontrado durante los últimos días por buzo de la Policía de Investigaciones en un lugar de interés, sector de la balsa del río Loncomilla, a la altura de Villa Alegre, en el Maule Sur, lugar en que se ha centrado el primer minuto la búsqueda del edil, al cumplirse 11 meses desde que se perdió su rastro tras salir desde su residencia particular el domingo 15 de junio del año pasado, en medio de un intenso sistema frontal que ese minuto afectaba a la región del Maule. Asimismo, el fiscal regional Julio Contardo confirmó además que a raíz del hallazgo de la placa patente se ha intensificado el trabajo conjunto entre buzos de la Policía de Investigaciones y del Grupo de Operaciones Especiales GOPE de Carabineros, además del apoyo de maquinaria pesada, acotó la autoridad judicial maulina.
Están trabajando en el lugar buzos de la Policía de Investigaciones y también del GOPE de Carabineros, que han tenido a bien ponerlos a disposición de la investigación, tanto en la zona de que trabajaron la maquinaria como en el sector sur de la balsa.
Sobre este hallazgo de la placa patente del vehículo de la desaparecida concejala de Villalegre, María Ignacia González, Javiera, una de las hijas en contacto con la radio, afirmó que le resulta sospechoso que solo se encuentre la placa y no la estructura principal del vehículo, no descartando, según dijo, una puesta en escena.
Yo creo que para todas las personas el día de hoy resulta sospechoso que se encuentre la patente y no se encuentre la estructura completa del auto, a menos de que el auto lo hubiesen partido en pedacitos chicos, como que no tiene sentido, al menos para nosotras. Como el fiscal no descartó nada, yo tampoco descarto nada, la verdad.
De esta manera, según el fiscal regional Julio Contardo, se continúa con la búsqueda de la concejala en el lugar del último hallazgo, calificado como punto de interés por los organismos policiales, en donde además se trabaja con maquinaria pesada. Por ahora, no hay nuevos resultados. Aquí en Talca, la región del Maule. Bio Bio, la radio.
6:35.
Y la justicia dejó con prisión preventiva a dos hombres imputados por el delito de secuestro de una persona en Arica. Desde Radio Bio Bio, en esa ciudad, nos cuenta Andrés Bravo.
El juzgado de garantía de Arica decretó la prisión preventiva para dos imputados por un caso de secuestro ocurrido en enero de este año, mientras que otros dos quedaron inicialmente con arresto domiciliario total, arraigo y prohibición de acercarse a la víctima. Sin embargo, la fiscalía apeló a esta decisión y el tribunal ordenó su ingreso en tránsito mientras la Corte de Apelaciones resuelve sus medidas cautelares. Según la investigación, la víctima, un joven con discapacidad mental, fue obligado a subir a un vehículo por parte de estos cuatro sujetos, todos de nacionalidad chilena, y trasladado hasta una vivienda donde permaneció retenido. Posteriormente, los imputados intentaron llevarlo a cobrar su pensión de invalidez para saldar una supuesta deuda familiar, acción que no se concretó ya que mantenía su cédula de identidad vencida. Dos días después, la víctima logró escapar y regresar a su hogar. El plazo de investigación fue fijado en 60 días en Arica. Bio Bio, la radio.
Y reformalizan a un hombre investigado por el delito de suicidio femicida, esto en Valdivia. Ahora también se le acusa de provocar lesiones menos graves contra su hijo. La información la tiene Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El cuerpo de Nicolás Aranzabe fue encontrado en un domicilio de Niebla en noviembre del 2024, cuando tenía 6 meses de embarazo. Según los primeros antecedentes, la mujer de 34 años decidió quitarse la vida tras sufrir violencia de su pareja por una década, quien fue detenido y fue el primer formalizado del país por el delito de suicidio femicida. El sujeto fue reformalizado este martes porque se añadió el delito de lesiones menos graves contra el hijo que tiene en común con la víctima. Así lo confirmó la directora regional del Cernamec, Loreto Cerda.
Se suman nuevos antecedentes a la investigación, se suma el hecho de que se configuraron lesiones menos graves al hijo que tienen en común. Siempre buscamos esclarecer la verdad, que se haga justicia y reparación a las víctimas que han sufrido de violencia intrafamiliar.
La prima de la víctima y vocera de la familia, Evelyn Cañoles, mostró confianza en el proceso judicial.
Quizás es un poquito largo, un poco tedioso, sí, pero confiamos en que todo va a salir por buen puerto, porque dar una condena tan rápido no es conveniente para nosotros. Lo importante es que se haga una investigación total y completa, que es lo que han demorado todo este tiempo.
El sujeto fue el primer formalizado por el delito de suicidio femicida en Chile, pero desde entonces se sumaron otros casos por el mismo ilícito en el país que avanzaron con mayor rapidez, como en la Florida, donde un hombre fue condenado a 4 años de cárcel. En el caso de Valdivia, el imputado sigue en prisión preventiva mientras continúa la investigación. La región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
6:38.
Bueno, y la Fiscalía pidió la medida cautelar de prisión preventiva para el alcalde de Rinconada, Juan Galdames, luego de ser formalizado por presuntas irregularidades en la compra de 3 terrenos para el municipio. Según el Ministerio Público, las adquisiciones habrían sido realizadas mediante trato directo, sin licitación previa y con valores superiores a los del mercado. Tiene más detalles Gloria Bahamondes desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Este martes, el Juzgado de Garantía de los Andes inició la audiencia de formalización contra el alcalde de Rinconada, Juan Galdames, el director jurídico de la municipalidad y el secretario de Planificación Comunal por presuntas irregularidades en la compra por trato directo de 3 terrenos para el municipio, operación que superaría los 930 millones de pesos. En la instancia, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para los 3 imputados, argumentando la gravedad de los hechos investigados. Los últimos 2, el abogado Hernán Espina Espinosa y el arquitecto Julio Silva Sá, respectivamente, fueron imputados por delitos vinculados a fraude al fisco y falsificación de instrumento público. En la instancia, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para los 3 imputados, argumentando la gravedad de los hechos investigados. El fiscal Jorge Alfaro sostuvo que las adquisiciones se habrían realizado sin licitaciones previas y con valores superiores a los del mercado, mediante acuerdos que habrían sido negociados antes de ser presentados al Consejo Municipal.
Por hechos que se iniciaron en el año 2022 y que en el núcleo suponen una compra con valores que perjudican al erario municipal, digamos, y por el talo a todos, digamos, como ciudadanos.
Por su parte, el abogado del alcalde José Villagrán aseguró que los cargos formulados por la Fiscalía no tienen novedad y sostuvo que existen errores en la cronología presentada por el Ministerio Público, cuestionando además los antecedentes utilizados para solicitar la prisión preventiva.
Los presupuestos del fiscal están equivocados y desde ese punto de vista sustentar una prisión preventiva sobre la base de una historia mal contada, y eso es un elemento muy potente desde el punto de vista de la defensa.
El tribunal además otorgó una jornada adicional a las defensas para revisar los antecedentes de la carpeta investigativa, la que superaría las 10.000 páginas. La audiencia continuará durante los próximos días y podría extenderse hasta comienzos de la próxima semana. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Aprovecha Cyber con tarjetas en COSUD Scotiabank. Pídela hoy y te regalamos 3 meses de mantención a costo cero. Apúrate y no te pierdas miles de ofertas imperdibles. Solicítala hoy en nuestra web tarjetasencosud.cl, en la app o en Jumbo, París o Easy. Sujeto a evaluación crediticia. Oferta válida hasta el 31 de mayo.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro. Es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Noticias del Mundo en Radiograma.
6:43 a.m.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó la muerte del último líder militar del grupo islamista Hamás en Gaza, Mohamed Odeh, que se convierte en el cuarto militante en el cargo asesinado por el ejército de Israel desde el inicio de su ofensiva en la franja. En el bombardeo israelí contra el barrio de Rimal de la ciudad de Gaza, en el que murió Odeh, fallecieron 7 personas, informó a EFE la morgue del hospital Chifa, que recibió los cadáveres. Los fallecidos son Mohamed Odeh, su mujer conocida como Amro, sus hijos Yasser y Yaya, su hija Yamila, y un hombre y una mujer que no fueron identificados. Odeh se convirtió en el líder de los brigadas Al-Qassam, el brazo militar de Hamas, hace menos de 2 semanas. El 15 de mayo, Israel mató en otro bombardeo en la capital gazatí a su predecesor, Is al-Din al-Haddad. Y las autoridades de Líbano han elevado a más de 30 muertos y 40 heridos en total de víctimas a causa de una nueva oleada de ataques del ejército de Israel contra su territorio, a pesar del acuerdo de alto al fuego en vigor desde mediados de abril. Además, el ejército de Israel ha emitido durante la jornada diversas órdenes de evacuación para los residentes de hasta una veintena de ciudades en el sur de Líbano. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció una escalada en sus ataques al Líbano y la toma de nuevas zonas estratégicas por parte del ejército. En un video enviado por su oficina, el primer ministro afirma que la decisión de atacar al Líbano con mayor contundencia la tomó en coordinación con el Ministerio de Defensa, liderado por Israel Katz, y con el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir. Y Estados Unidos confirmó que 108 buques mercantes fueron desviados o quedaron retenidos en el estrecho de Hormuz desde el inicio de las restricciones marítimas impuestas en medio de la escalada militar con Irán. El nuevo balance fue difundido por el Comando Central de Estados Unidos, la CENTCOM, que detalló que las fuerzas estadounidenses continúan controlando el tránsito marítimo en una de las rutas energéticas más sensibles del planeta. El estrecho de Hormuz conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico y es considerado uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial del petróleo y gas. Una parte significativa del suministro energético global atraviesa diariamente ese paso situado entre Irán y Omán. Y la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó una ley que anuló las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos en medio de las protestas y bloqueos de carreteras de sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La nueva norma que anuló la ley 1341, que rigió desde octubre de 2020, fue previamente aprobada en el Senado y ahora pasó al Ejecutivo para que la firme el mandatario, lo que no supone que se dicte automáticamente al estado de excepción. La sesión, que duró más de 5 horas, se efectuó de manera virtual porque varios legisladores no pudieron trasladarse a La Paz, sede del Legislativo y Ejecutivo, debido a las protestas que mantienen aislada a esa región del resto del país. El impulsor de la anulación de la ley 1341, Carlos Alarcón, de la Alianza Unidad, afirmó que esa norma es criminal y que tuvo el fin de desnaturalizar los estados de excepción frente a situaciones que generan caos y anarquía en medio de las protestas sociales. Bolivia atraviesa una ola de manifestaciones y cortes de carreteras desde hace 3 semanas, impulsados por sindicatos campesinos, sectores afines al expresidente Evo Morales y otros grupos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
En Radiograma, todas las voces.
Faltan 13 minutos para las 7 de la mañana.
Bien, volvemos con temas nacionales. La reposición del complejo fronterizo Cardenal Zamorén-Osorno se espera hace 14 años y el gobierno reconoce dudas por el financiamiento. Tiene más detalles Pedro Abarzúa desde Radio Bío Bío en Osorno.
fue a pocos minutos de finalizar el año 2012, un 31 de diciembre, pasadas las 23 horas, cuando un violento incendio consumió parte importante de las dependencias del Complejo Internacional Terrestre, sindicado como uno de los más importantes del sur del país, y desde esa fecha que se pide su reposición. Hoy está en curso un diseño que contempla varias obras integradas en la cordillera. Considera de esta manera modernizar este corredor terrestre binacional en obras que en conjunto se estimaron en la consultoría en cerca de 100 millones de dólares para su inversión. Hoy, si bien el gobierno actual reconoce que la modernización y reposición del complejo Cardenal Zamora es prioridad, la iniciativa está supeditada al flujo financiero, según explicó el delegado presidencial de Osorno, Alejandro Revain.
Esperar a generar caja, disculpen esto que puede sonar un poco complejo, pero obviamente es públicamente conocido que del gobierno anterior heredamos una cartera fiscal bastante agotada y dilatada. Sin embargo, para nosotros es de enorme importancia, está dentro de las prioridades del presidente José Antonio Kast, sacar adelante el paso Cardenal Zamora.
A medida que avanzan algunas obras, otras están en proceso. Es el caso de la tenencia a Pajaritos, de la cual se reconoce una ampliación del plazo de licitación. Además, las obras de la ruta internacional avanzan en la medida que se pueda dar celeridad. Un proyecto esperado por los miles de viajeros que utilizan día a día Cardenal Antonio Zamora en la provincia de Osorno para conectar con Argentina o el territorio austral del país con el famoso recorrido Chile-Chile. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana.
Bueno, y una inversión de 4.450 millones de dólares, dos nuevos terminales y un molo de abrigo de 4 kilómetros son aspectos contemplados en el proyecto de ampliación portuaria de San Antonio, que será votada el día de hoy en la Comisión de Evaluación Ambiental. Tiene más detalles de esto Benjamín Duque desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Hoy día la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso decidirá el futuro del proyecto de ampliación portuaria Puerto Exterior de San Antonio, una iniciativa estratégica que busca triplicar la capacidad del principal terminal marítimo del país mediante una inversión estimada en 4.450 millones de dólares. En la antesala de la votación, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso aseguró que el proyecto no tiene ningún riesgo, destacando la importancia que tiene para el gobierno el desarrollo portuario de la comuna y la modernización de la infraestructura logística de la zona central. El Puerto Exterior contempla la construcción de dos nuevos terminales, un molo de abrigo de cerca de 4 kilómetros, accesos ferroviarios y viales, además de infraestructura capaz de atender simultáneamente hasta 8 naves de gran escala. Daniela De Luca, jefa de la carrera de negocios internacionales en la Universidad de Valparaíso, indicó que responde a la alta saturación que enfrenta actualmente los puertos de la zona central, cuyos niveles de ocupación superarían el 70%.
Los porcentajes de saturación de las instalaciones portuarias, particularmente de la zona central, están por sobre el 70%. Hay que hacer una renovación, ampliación, mejoramiento de la infraestructura portuaria.
No obstante, Francesco Chiafino, exgerente general de Ultraport, TPS y Ultramar, advirtió que si la inversión en infraestructura no viene de la mano con la automatización, no visualiza ventajas considerando el avance de otros puertos como el de Chacay en Perú.
¿Cuál va a ser el grado de automatización de un terminal containero de alto rendimiento de aquí a 10, 15 años? ¿Va a ser un terminal automatizado? Chacay ya partió y ya automatizado. Entonces tú estás construyendo un terminal que va a estar listo en 10, 15 años, la primera etapa. ¿Qué rol juega la automatización? Y si no juega ningún rol, la verdad que es una inversión cara.
Por otro lado, Omar Vera, alcalde de San Antonio, resaltó la implicancia de este proyecto para el desarrollo económico de la comuna.
Una obra tremendamente significativa para el desarrollo de nuestra comunidad, la empleabilidad de nuestros vecinos y vecinas y el desarrollo económico que ello implica. Nosotros hemos buscado los equilibrios de tal manera que este proyecto se desarrolle amigable, por supuesto, también a las condiciones ambientales.
Durante la construcción de la iniciativa se requerirá un promedio cercano a 1.500 trabajadores, con un pico estimado de 2.800 personas, mientras que en operación generará más de 2.000 empleos para trabajadores portuarios. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Faltan 8 minutos para las 7 de la mañana.
Bueno, y como insuficiente calificó el diputado Mauro González la propuesta de micro relocalizaciones del gobierno para centros de cultivo de la industria salmonera, proponiendo permitir que se muevan las jaulas hasta 200 metros de sus actuales sitios. Tiene más detalles Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
A propósito del lanzamiento del Día del Trabajador de la Industria Salmonera, que se celebrará cada 26 de mayo, El diputado de Renovación Nacional por la Región de los Lagos y miembro de la Comisión de Pesca y Acuicultura, Mauro González, señaló que es necesario modificar la propuesta de micro relocalización de centros de cultivo que presentó el gobierno en la ley miscelánea. El parlamentario, si bien valoró la iniciativa, señaló que no es lo que se requiere.
Tal como está hoy día, creo que es insuficiente. Hoy día lo que está plasmado en el proyecto, se habla de ajuste cartográfico que simplemente es un ajuste de coordenadas. Lo que se necesita es la posibilidad, ¿cierto?, que la Subsecretaría de Pesca, previo informes técnicos, razones ambientales, sanitarias y frente a la solicitud, se pueda autorizar una micro relocalización.
Respecto de la propuesta del gobierno, la presidenta del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, dijo que es un primer paso.
Por lo tanto, es un tema de ser más eficientes y de poder aprovechar de mejor forma la información cartográfica que tenemos. Las micro relocalizaciones nos permiten hoy, ¿dónde estamos?, cambiar de posición y de orientación de nuestros centros de cultivo.
¿Y está considerado por el gobierno?
Exactamente. Por lo tanto, nosotros sentimos que las micro relocalizaciones son la etapa 1 para pasar a la etapa 2, que son las relocalizaciones. Esa convicción, sé que lo ha dicho el presidente, lo dijo el ministro, está en el mensaje de la ley.
Sin embargo, desde el Consejo del Salmón señalaron que los gremios de la industria están revisando en conjunto la propuesta del Ejecutivo para plantear sus observaciones. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Faltan 6 minutos para las 7 de la mañana.
Bueno, y el gobierno puso bajo revisión a 4 reparticiones públicas tras detectar posibles debilidades en el control financiero. Las investigaciones apuntan a JUNAEB, CERNAMEC, la Subsecretaría de Transportes y también la ANID. Desde el Ministerio de la Mujer ya confirmaron el envío de antecedentes a la Contraloría. En paralelo, en el Congreso analizan la eventual creación de una comisión investigadora. Tiene más detalles Bárbara Payal.
4 reparticiones públicas quedaron bajo la lupa del Comité de Auditoría y Revisión Fiscal impulsado por el gobierno en una ofensiva que busca revisar posibles fallas en el uso de recursos públicos. Las investigaciones ya instruidas apuntan a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, la Subsecretaría de Transportes y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, donde se habrían detectado debilidades en el control financiero. Hasta ahora, desde el Ministerio de la Mujer, la ministra Judith Marín aseguró que ya remitieron todos los antecedentes a la Contraloría en el marco de la colaboración con las indagatorias abiertas por el Ejecutivo.
Nosotros enviamos nuestra información si no me equivoco, un mes atrás, y estamos esperando el pronunciamiento de la Contralora. Comenzamos las medidas de control al respecto, por ejemplo, en las transferencias de los distintos convenios.
Desde JUNAEB señalaron que los antecedentes están siendo recabados y procesados para ser derivados en tiempo y forma a las entidades competentes. En Transportes, en tanto, afirmaron que toda la documentación solicitada ya fue entregada al Comité de Auditoría, quedando ahora a la espera de los pasos que determine la instancia revisora. La diputada de la UDI, Constanza Juve, afirmó que desde la Cámara están evaluando distintas acciones de fiscalización, incluyendo la eventual creación de una comisión investigadora.
Me parece que el camino a las auditorías y revisar cómo se usaron los recursos públicos es el correcto. Y por supuesto, desde la Cámara de Diputados vamos a evaluar todas las herramientas de fiscalización disponibles, incluyendo comisiones investigadoras si son necesarias.
Por su parte, la diputada del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, sostuvo que este tipo de revisiones apuntan justamente a transparentar el uso de recursos públicos, una demanda que aseguró hoy existe con fuerza por parte de la ciudadanía.
Estas son las cosas que quieren saber todos los chilenos, el resultado de auditorías, qué pasó con las platas en el gobierno anterior. O sea, JUNAEB nuevamente en posibles fraudes y irregularidades.
Así el foco comienza a instalarse no solo en las eventuales irregularidades detectadas, sino también en la capacidad del gobierno para determinar acciones sobre los organismos bajo su dependencia.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de En la Calle Puro Buen Trato. Ach, vive el cuidado. Volvo, súbete con seguridad a la electromovilidad.
Los partidos Republicano y Nacional Libertario anunciaron una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Tienes un pequeño error de cálculo cercano a los 10 mil millones de dólares. Ese no es un error.
Nosotros tenemos presente lo siguiente. Claramente no se cumplió con lo que es la ley de administración del Estado.
El viceministro Claudio Alvarado admitió que la ofensiva podría tensionar las negociaciones en torno a la mega reforma y Chile Vamos esperará mayores antecedentes para pronunciarse.
Afecta el ánimo, ¿no es cierto?, de discusión en el Parlamento, pero hay que convivir.
Lo vamos a evaluar la próxima semana a la luz de los antecedentes que se nos puede hacer llegar.
Correos internos de Codelco revelarían que el presidente ejecutivo Rubén Alvarado visó gestiones para inflar la producción. Los trabajadores de Chuquicamata reiteraron que no devolverán los bonos que fueron entregados gracias a las metas por producción.
Ellos saben de que nosotros no vamos a permitir la devolución de un peso de los trabajadores de la división Chuquicamata y lo mismo debiera ocurrir con ningún trabajador de la corporación.
La sobreestimación descubierta en la cuprífera estatal será investigada por el fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos.
Investigar la falsificación de instrumento público, fraude al fisco, una posible malversación de caudales públicos y también probablemente administración desleal, todos tipos penales.